Vamos a comenzar con la sesión de hoy sobre los seres que participan en la sanación. Ayer estuvimos hablando sobre todos los tipos de sanaciones que hay, pero a grandes rasgos la sanación solo hay una. Cuando nuestro corazón vuelve a sonreír y sentimos que estamos en casa y sentimos ese alivio de que todo está bien. Ese momento de paz, de equilibrio, de apertura. Esa sensación de que el nudo se ha desatado y está todo bien y vuelves a sonreír. Y hay un alivio, la batalla ha acabado. Y esa es la única sanación. La sanación importante. Para llegar a ella hay muchos caminos, claro que sí. Pero en definitiva, lo que buscamos es lo mismo. Para poder hablar de sanación y los seres que participan en la sanación, lo que es la sanación, hay que entender que vivimos en un mundo donde existe el dolor y el sufrimiento. Y no todos los mundos son así. Hay lugares que no son lugares, son estados de conciencia donde no existe el dolor. No existe el sufrimiento de ningún tipo, ni la muerte, ni la separación. Y todo eso que hace que este mundo sea así, no está. Hay estados de conciencia, mundos, lugares, donde todo es amor, plenitud, gozo. Puede ser que haya seres que vengan de ese lugar, de esos lugares, o que algún humano logre llegar a esos lugares. Y desde ahí observas este mundo y necesitas ayudarlo, quieres curarlo. Nos encontramos con dos tipos de seres que nos ayudan en la sanación. Unos son los causantes del sufrimiento, que se arrepienten un poco de lo que han hecho. Y otros son seres que viven en un lugar donde el sufrimiento no existe. Igual en nuestra vida, nos encontramos con personas que han generado dolor, se han dado cuenta de que han generado dolor e intentan repararlo. Y también hay personas que empatizan y con su compasión se acercan a quienes sufren para ayudarles. El mundo espiritual es igual en eso. Los seres que han generado ese sufrimiento pueden ser incluso grandes demonios o los mismos antepasados nuestros que hicieron algo mal y vienen a ayudarnos y necesitan reparar lo que hicieron. Lo necesitan porque son conscientes del sufrimiento que han generado. Y vienen en forma de guías o de ángeles a apoyarnos en nuestro camino. A veces también son demonios, sombras, que se dice que han sido castigados. Y se les manda a ciertos lugares a arreglar, a remendar el daño que hicieron. Entre esos seres que la gente suele canalizar, hay algunos que aseguran que estuvieron en guerras y mataron a muchísima gente y causaron mucho dolor. Y regresan en forma de luz para ayudar a reparar. Es muy probable que muchas de las personas que hoy están trabajando para mejorar un poquito el mundo, sobre todo aquellas que tienen recuerdos de la Atlántida, de Lemuria, de Mu, hayan cometido algún error y estén reparándolo. Si hayan dado cuenta del dolor que causaron o de las equivocaciones que cometieron y quieran repararlas. Y por otro lado están esos seres que a veces son personas que han logrado trascender la mente, a veces son seres que vienen de otros reinos, que han hecho un voto, una promesa para mejorar el mundo, para que el mundo sea más hermoso. Entonces, dependiendo de unos seres u otros, nos vamos a encontrar con una ayuda u otra. Cuando son seres que no han generado ese sufrimiento, que han despertado, que vienen de planos o lugares donde todo es amor, todo es luz, normalmente tienen un objetivo con su sanación de transformar la mente humana, transformar la vida, nuestra conciencia. Y nos encontraríamos con esas personas que después de recibir una sanación son totalmente distintas y quieren ayudar al mundo. O comienzan una vida diferente. Perdonan y se perdonan a sí mismas y actúan de manera distinta. Entonces, cuando llega un ángel o una divinidad desde un plano superior donde no existe sufrimiento a ayudar a aliviar el sufrimiento de cualquier persona en nuestro mundo, lo que genera no es solamente que el sufrimiento acabe, sino que la persona tenga ganas de mejorar y de cambiar, de vivir el amor, de ayudar a otros, de volverse sanador, de curar el mundo. Y entonces esa sanación suele venir para algunas personas como con un trato, que no es un trato, el objetivo no es un pacto de me alargas la vida a cambio de. El objetivo es, gracias a que me alargas la vida, voy a agradecerla y voy a vivirla con más cariño, con más amor. Voy a dar lo mejor de mí. Estos son los seres que normalmente invocamos en la sanación. Y entre ellos hay maestros o seres superiores que nunca han estado en un plano de sufrimiento o que no tienen nada que ver con ningún plano de sufrimiento, que viven en el amor y en la plena conciencia. Y para esos seres nuestras vidas son diminutas, son pequeñitas y nuestras conciencias son chiquititas. No suelen hablar, participan en la sanación guiándote y bendiciéndote y no buscan que tu cuerpo se sane, buscan que tu espíritu recuerde, reconozca algo más hermoso, luminoso, bello. Que sientas ese alivio y esa felicidad de la que hablé. Y que tu sanación te ayude a lograr despertar tu mente y salir de este lugar, de este espacio, que no es un espacio, es un estado de conciencia, de sufrimiento, de dolor, de separación. Y su objetivo por eso no es que sanes tu cuerpo, ni que sanes tu mente, sino que te liberes de la mente dual. Entonces, estos seres no siempre ayudan a todo el mundo. Ayudan cuando saben que la persona va a aprovecharlo o su entorno lo va a aprovechar, cuando va a tener una onda de realización, esa sanación en concreto. Y aquí ocurren, pues muchas de estas personas que son milagreros, de los que hablé ayer, que eran locos, y hablaba de ellos como gente que hace maravillas. ¿Y qué es lo que ocurre? Que al final no llama tanto la atención la sanación física. Mucha gente se siente atraída por estos sanadores por la sanación física, sino el despertar de conciencia que generan, el abrirte a que existen los milagros, existe el cielo, existe Dios, como las apariciones de las vírgenes o como las aguas milagrosas. No es tan importante la sanación física en concreto, de la que algunas personas sí se benefician, sobre todo es esa onda expansiva de fe, de unión, de verdad, de compasión, que despierta esa sanación. Y la sanación física no les importa tanto, y tampoco les importa el sanador en concreto. No, solo es una persona, solo es un ser humano. Su ego, sus tonterías, no las tienen tan en cuenta. Buscan ese resonar en los corazones de todo el mundo y ese resonar del mensaje trascendental. Y entonces cuando trabajas con ese tipo de seres, te pones al servicio de la luz y de la verdad, entiendes que la sanación tiene un objetivo mayor. La vida, incluso el sufrimiento, todo tiene un objetivo mayor. Y tú solo eres un ser humano. Tu vida es breve, tu conciencia es limitada. Entonces confías en esa luz que se manifestará cuando se tenga que manifestar. Estos seres suelen venir de planos muy diversos. Algunos son solo sonidos, vibraciones, otras veces se sienten como figuras geométricas. Te miran con gran amor y no piden nada a cambio. Pero son listos, no son tontos, no se van a dejar engañar. No les importa tanto si sanan a alguien que es buena persona o mala persona. Les importa las repercusiones de la sanación. Todo lo que envuelve a la sanación. A veces me dicen que no me fije en la persona o en sanar a la persona, sino que ese dolor no se deje en herencia y no llegue a otras vidas. O sea, les importa esa onda expansiva del mensaje. Algunas veces me han dado un mensaje muy bueno y a la mitad se paran. Y digo, ¿y por qué os paráis? Y me dicen, lo demás no lo vas a contar o no se va a grabar. Entonces, ¿para qué voy a perder el tiempo? Y es algo muy curioso porque saben cuándo el tiempo se va a perder y cuándo no. Saben si se va a ir la señal, si va a haber mucha gente que luego lo escuche. Y si esas personas que escuchan, que sienten esa energía, luego la van a transmitir a otras. Es lo que buscan, esa onda expansiva de amor, de despertar, de fe. Y a veces para que esa onda resuene hacen falta pequeños milagros. A veces hacen falta porque los humanos vivimos muy cerrados en una mente con muchas mentiras y mucha dualidad. Incluso creemos que es más bella la persona más joven o que la belleza y la inteligencia están relacionadas o la belleza y el dinero. Somos muy incrédulos los humanos, muy incrédulos. Entonces, no buscan que de pronto despertemos y nos demos cuenta de todo y cambiemos toda nuestra vida. Solo una sonrisa, que esa sonrisa llegue a otra persona y esa otra persona y esa otra persona. Un silencioso despertar de conciencia amoroso, tranquilo, pero que resuene en todos los corazones. Los movimientos grandes de sanadores o de conciencia, como lo que dije, los avistamientos de vírgenes, de seres, de luz, los grandes sanadores, están totalmente programados. El lugar, la persona a veces no tanto, hay que cambiarla casi en el último momento. Las personas a las que va a recibir esa sanación, quiénes, qué se va a escribir o qué se va a hacer a partir de esa situación, esa experiencia, está programadísimo. Y se pueden entender como sanaciones a nivel mundial, necesarias. Necesarias, y las repercusiones que tienen esas situaciones no las podemos conocer. No podemos comprenderlas. A veces esos lugares se transforman en algo feo y desagradable porque el ego humano intenta apoderarse de eso. Pero ese inicio que ha actuado como una luz que se va abriendo merece la pena. Y por ello trabajan. Cuando llamamos a este tipo de seres, los solemos llamar ángeles, maestros, guías de la sanación. Y algunos de estos seres ya nacieron, pero no tienen por qué volver a nacer. Ya trascendieron la vida humana. Su mirada es más consciente, plena, amorosa. Y nos van a ayudar a despertar nuestra conciencia, a perdonar, a amar. No van a quitarnos nuestros problemas. No te van a borrar tu karma ni tu historia. Te prepararán para que puedas enfrentarte a ello de otra forma. Te ayudarán a ponerte al servicio de algo superior o te acercarán al mensaje que ellos tuvieron en algún momento que vivieron, que les ayudó a despertar o a estar donde están. Te pueden hablar del origen, de tu alma, de que eres amado, de que todo esto es un sueño y pasará. Te ayudan a recordar algo profundo. Algunos de estos seres solo tienen un tiempo determinado o una forma para estar aquí. Donde vivimos, la densidad emocional es muy fuerte y hay seres que no pueden estar aquí, aunque quisieran. Para estar necesitarían un entorno más limpio. Entonces se proyectan como hologramas. Podemos percibirlos o sentirlos, pero no es nada fácil. E incluso algunos intentan escaparse, venir, pero otros seres corriendo, ¡pluf!, los sacan. Porque este planeta no lo gobierna del todo, este mundo no lo gobierna del todo el amor incondicional ni la fe, sino todas las voluntades de todas las personas unidas en una mente conjunta. Y si todas las voluntades son un poco densas, pues así es la mente que nos gobierna. Y a veces no pueden entrar ni hacer tanto como les gustaría. Entonces utilizan lo que nosotros llamaríamos corresponsales. Personas que actúan con su voz, que transmiten su mensaje. Sus nombres no importan. A nosotros sí nos gustan los nombres para poner títulos de San no sé qué, San no sé cuál. Y dentro del campo más denso también son importantes los nombres para no perderte. Pero sus nombres son nosotros. Porque desde la unidad yo soy tú. No hay un yo dividido de ti, entonces desde el amor incondicional todos somos uno. Así que el ser que venga eres tú, desde otro nivel. Lo puedes interpretar como que eres tú que vienes del futuro o de otro tiempo, o que es tu familia. Y lo puedes interpretar como que solo es alguien que no está pasando por lo que tú pasas. Cuando ayudan, ellos también se benefician y aprenden. Cualquier plano donde no hay sufrimiento, uno no puede evolucionar, no puede crecer. Hay ciertos sufrimientos que te atascan ahí y tampoco puedes crecer. Pero allá donde no hay ningún tipo de sufrimiento, no hay ningún reto, no hay posibilidad de evolución. Entonces esos mismos seres pueden elegir voluntariamente venir y vivir una serie de vidas humanas, perderse en todo tipo de problemas para vivir esta aventura, porque a través del sufrimiento se puede evolucionar, pero cuando no hay sufrimiento, no. Entonces estos seres aprenden muchísimo observándonos, aprenden con nosotros y de nosotros. Cuando nos miran, sienten un gran amor, pero también una gran admiración por la elección de vivir esta vida y por cómo la vivimos. Podemos creer que hay cosas que pueden generar vergüenza o que son malas, pero da lo mismo. Cualquiera de estos seres se imagina que si viniera a una vida humana sería el mayor de los borrachos, el mayor de los delincuentes, y si se metiese en política sería peor que un dictador. Comprenden cómo el sufrimiento no solamente es algo que duele, sino también algo que te atrae. Y la sombra te atrae y tienes ganas de vivirla y convertirte en ella. Y el ángel más perfecto se puede convertir en el peor de los demonios. Entonces, cualquier cosa que nosotros hagamos que nos pueda parecer fea o pecaminosa, ellos las ven como lo más normal. No, ahí no hay nada que de lo que avergonzarnos. Lo ven incluso admirable que hayamos superado los problemas que hemos superado como lo hemos hecho. No quieren estos seres que tengamos una vida dedicada a sanar o ayudar a otros, sino una vida dedicada a crecer. Esto es algo distinto. Si para crecer ayudamos, pues genial. O sea, si la manera que una persona tiene de crecer es ayudar a otras, pues que ayude a otras. Pero su objetivo no es generar un ejército de sanadores ni de maestros, sino personas que quieran salir de esta dualidad. Que cuando mires a tu familia te veas a ti. Y cuando mires a la gente que te rodea te veas a ti. Y les ames como te amas a ti. Que cada palabra que digas sea una palabra para enriquecer y dar más al mundo. Que cada vez que camines te sientas feliz por estar caminando en esta vida. Que todas las cosas que toques te parezcan maravillosas. Que todo lo que veas te parezca un regalo del cielo. Es lo único que buscan. No que sanes al mundo ni que lo arregles. Si por el camino o para sentir esto te vuelves un sanador o quieres ayudar al mundo, pues mejor. Pero eso ya es decisión de cada uno. El mayor poder que tiene el ser humano es su libre albedrío. El humano tiene un poder que ningún otro ser tiene, que ellos lo llaman la capacidad de despertar, pero va más allá de la capacidad de despertar. Pueden tener la misma visión que tienen los dioses, la misma fuerza mental que tienen los seres más grandes del universo. El poder que hay dentro de cada ser humano es infinito. Por suerte el ser humano no lo sabe y está dormido y no lo utiliza. Es como cuando ves un león en un zoológico que no sabe lo peligroso que es, no sabe la fiera que hay dentro. Está tranquilo, No caza, nunca ha cazado. Y ni lo intenta y se vuelve dócil. Pues así nosotros tenemos un gran poder y no lo usamos y está dormido. Entonces hay también un deseo de que usemos ese poder. Y para usar ese poder es necesario el libre albedrío. ¿Qué es lo que hacen estos seres? Confiar en ti, en tu luz, en tu divinidad. Lo que tú elijas es sagrado. No se van a entrometer. A diferencia de entidades o de seres que no buscan tu crecimiento, cualquier ser que busque tu desarrollo y tu crecimiento y tu despertar, en el momento que le digas vete, se va a ir. En el momento que digas cualquier cosa, es tu libre albedrío y la va a aceptar. Te va a dar las opciones, pero no se va a entrometer en el resultado. Por debajo de estos seres hay algunos que también ayudan en nuestras sanaciones y en nuestro trabajo, pero no vienen de mundos donde todo sea amor, sino que están atrapados en el orgullo, en la envidia, en la rabia, en el apego, sobre todo en el ego. Y estos seres son como dioses, asuras, nosotros los llamaríamos demonios, y pueden ser también muy, muy buenos sanadores y muy buenos videntes, te van a decir la verdad, siempre que les interese. Y muchas personas hacen pactos con ellos para ser sanadores, porque te ayudan realmente en la sanación, pero su objetivo ya no es ese despertar de conciencia. Su objetivo es que les hagas caso, que sigas su plan, que les des energía. Y hacen milagros a cambio de. Y cada milagro tiene un precio muy alto. Hubo un tiempo que lo que te daban estos seres era muy valioso y se hizo conocido. Todos los regalos que te podían dar los dioses si tú les hacías caso o favores. Y eso generó una cantidad de culturas totalmente perdidas que hacían sacrificios incluso humanos. Sacrificios para los dioses. Y les daban de todo. Los primeros de los que he hablado, los primeros seres que he hablado, no te van a pedir nada a cambio porque no tienen ninguna necesidad. No, no comen, no duermen, no sufren, no lloran, no tienen necesidad, entonces no piden nada. Solo entregan, solo dan, comparten, cooperan. Pero de los que estoy hablando ahora sí piden. Porque sí tienen necesidades, viven en un mundo donde también hay sufrimiento, a lo mejor como el nuestro, pero ligeramente diferente. Los podemos confundir con seres amorosos, con Cristos y con Budas. Podemos creer que son arcángeles perfectamente. Tienen una energía potente, a veces muy amorosa, pero sí que están atrapados en ese orgullo, en ese dolor o en ese sufrimiento. Entonces hay intereses en sus sanaciones. Y pueden generar una onda ya no tan positiva, sino de dependencia. Cuando la sanación surge de la luz, de la voluntad divina, del amor incondicional, la compasión, esa sanación no tiene pruebas, exigencias, tiene unas repercusiones en tu vida de despertar o en la vida de tu alrededor, pero no tiene una deuda implícita. Sin embargo, cuando una sanación está dirigida desde el otro lugar, sí tiene una deuda que la acabarás cobrando en esta vida o en otra. Trabajamos con esos seres de la misma manera que los primeros, solo que a veces no los sabemos diferenciar. Y suelen perseguirnos de una vida a otra. no valoran tanto el libre albedrío y buscan compromisos a la larga. Buscan que sigas obedeciéndoles las siguientes vidas. Te suelen hablar de la historia, de verdades relativas que no te van a ayudar a crecer, de historias morbosas, de cosas que ocurrirán, del futuro, de vidas pasadas maravillosas que has tenido. Los primeros no, los primeros te enseñan la vida o te, sobre todo, te ayudan a que tú la recuerdes. Pero estos sí que te hablan de vidas que has tenido y muchas veces no son ciertas, con tal de engordarte el ego. Y por último están esos seres que han generado el sufrimiento y quieren disolverlo. Quieren sanarlo, que la mayoría son guías, pero también hablé de demonios. Hay un libro muy bonito que se llama Relatos de Belcebú a su nieto, de Gurdjieff, que habla precisamente de esto, de que Gurdjieff con, o sea, Belcebú con otros seres la liaron y los gobernantes del sistema solar les mandaron a trabajar a la vía, al sistema solar. Los de la Vía Láctea les mandaron a trabajar al sistema solar para remendar lo que habían hecho mal. Esos castigos del cielo que aparecen en todos los mitos y en las religiones. Entonces estos seres son personas o seres que han cometido un error muy grave, como una guerra violenta, han matado a gente o se han pasado toda la vida odiando a alguien. Y cuando fallecen y su mente tiene de pronto luminosidad, se encuentran con lo que han hecho y se arrepienten. Y necesitan arreglarlo, porque si no lo arreglan, sus hijos, nietos, el país en el que construyeron, lo que sea, sigue heredando esa memoria de dolor. Entonces se quedan atrapados para arreglar ese dolor. Y se vuelven protectores de la sabiduría. A veces ayudan en las sanaciones porque es una energía pesada que ellos generaron, sobre todo cuando son de la misma familia. Y dan mensajes que te ayudan solo a resolver ese problema, a implicarte con el problema y a resolverlo. Porque están atrapados ahí y necesitan salir de ahí. Y los que he llamado demonios, esos seres que la liaron bien, pues son los que se suelen volver protectores de la sabiduría, del dharma, de la enseñanza, a veces a cambio de comida o de que les hagan caso. No suelen aparecer tanto en las sanaciones, pero sí protegen y cuidan a las personas. Así que están ahí observando y pueden ayudarte a ver cosas. El trato con ellos es delicado. Es mejor no vivirlo. Pues aquí tenemos más o menos un resumen de esos seres, ¿no? Esos seres que nos ayudan en la sanación a muy grandes rasgos. Dentro de cada uno hay más vibraciones, más frecuencias, más formas de sanar. ¿Cuándo llamamos unos u otros? Pues es que nos da lo mismo, solo es saber diferenciarlos y saber que están ahí. Y saber que nosotros también podemos estar ahí. A veces estamos ayudando en problemas que no tienen nada que ver con nosotros porque por compasión nos hemos sentido implicados. Y otras veces estamos ayudando en algo que, de lo que hemos formado parte y sentimos que tenemos que remediarlo. Y poner con todo nuestro corazón energía para que salga bien. ¿Cuándo interactúan estos seres? ¿Cuándo ya no se trata solo de una sanación de energía, sino un cambio real, una transformación real, una sanación radical? A veces ocurre. Y es interesante comprenderlo. Que a veces hay como un permiso divino, personal, como lo queramos ver, que hace que un milagro sea posible y una transformación completa sea posible. Pero no es automático. Nuestro reloj biológico está muy cerrado, muy atrapado. Hoy es hoy, mañana es mañana, no queda duda. Los años que vamos a vivir, los hijos que vamos a tener, cuándo hemos nacido, dónde, todo eso es como si estuviera ocurriendo en otro tiempo, en otro espacio, como si tienes una caja, la abres y al abrirla ves mil vidas de golpe. Están todas ahí repitiéndose en bucle. Entonces, puedes decir, entonces no hay libre albedrío. Claro que lo hay, porque esa caja no es una caja, son como millones de cajas en una a la vez. Bueno, no voy a entrar en eso. La cosa es que tú tienes ahí esa experiencia vital actual y puedes intervenir. Si sientes que es el momento, puedes intervenir. Si crees que está yendo en contra de lo que haya que vivir, puedes intervenir, si no, no. No es al azar. No es como piensa la gente. Si llamo al ángel, me va a venir y me va a ayudar y va a sanar. No es del todo así. Si llamas al ángel, si invocas a un ángel, lo que significa es que invocas la verdad. Y la verdad a veces no la queremos ver, no la queremos escuchar. Y invocas al cielo, a Dios, a un ángel para invocar la verdad. Y es la verdad la que te va a sanar, no un ángel. Esa iniciativa, ese impulso para vivir la verdad. Nosotros los vamos a invocar o llamar indistintamente. Vamos a decir ángeles, guías de la sanación, venir a ayudarme con este trabajo. No vamos a decir solo los que son así o solo los que son asá. Pero al tener un cuadro más completo de esto, podemos comprender por qué vienen unos seres u otros o por qué estamos realizando la sanación en un nivel o en otro nivel. ¿Cuál es el objetivo de esa sanación? Es nuestra decisión la que realmente va a invocar unos seres u otros. Y si tú quieres sanarte solamente para quitarte el dolor de encima, a quienes estás invocando son a deidades un poco más negativas, oscuras, densas. Si tú quieres sanarte para trascender la mente, para vivir en felicidad, para enseñar la felicidad a otros, porque sientes que ese dolor es un obstáculo para crecer, entonces pueden venir unos seres con mucha más luz. La pregunta no es seres venir aquí y preguntar, ¿habrán venido o no? Sino, ¿por qué estoy llamando a unos seres? ¿Cuál es mi verdadero objetivo? ¿Qué necesidad escondo? Y todos pensamos lo obvio, pues desde la necesidad, el dolor, el miedo, lo que sea, pero nadie piensa que sea malo. Nadie cree que es mala persona. De hecho, confundimos ser buena persona con tener emociones. Hay gente que he visto, que vamos, que sí que son diablos, y su familia y amistades les excusan diciendo, en el fondo es buena persona. No, en el fondo no es buena persona, pero esa persona tiene emociones. Y confundimos tener emociones con ser buena persona. Entonces nosotros tenemos emociones y nos ponemos tristes, lo pasamos mal, sufrimos, y como sufrimos creemos que somos buena persona. Esto es curioso, es interesante observarlo. Mala persona es la que no muestra tanto las emociones o suele estar más enfadada. Buena persona son todos los demás. Y no es así. Nuestras intenciones pueden ser totalmente egoístas, incluso soberbias, y no lo sabemos. Y a veces una persona que aparentemente es muy buena persona se queda totalmente atascada en el egoísmo. Se queda cegada en la soberbia. Y todo lo que invoca o lo que llama es parte de esa soberbia. ¿Necesitamos invocar ángeles o seres para la sanación? Realmente no. Podemos hacer la sanación igual. La sanación, tú conoces la medicina, accedes a esa medicina, sea de un árbol, de la tierra, del cielo, del sol, recoges esa energía y la pones allá donde sea necesario. Lo podemos hacer nosotros. El ángel lo que hace es facilitarte ese trabajo, decirte exactamente dónde está la energía que necesitas, dónde no tienes que poner energía, no vaya a ser que todo empeore. El ángel te ayuda en todo ese recorrido y te ayuda a sanar, porque en ese proceso de sanación tú vas a despertar algo en ti. Podemos hacer perfectamente la sanación sin ellos, o podemos dejarla toda la sanación en su nombre y que ellos la dirijan y la trabajen. Y va a ser el resultado totalmente distinto. Todas estas formaciones, todos estos módulos, hablan para que tú no necesites otros seres. Y cuando aparezcan esos seres, los tengas ahí, sepas que están, sientas su amor, su presencia. Y entonces colaboráis juntos. Pero también puedas hacer el trabajo con plena confianza de que eres capaz de hacerlo. El último curso, el de Reiki, sí está más centrado en la presencia angélica y en los seres. Entonces ahí sí que necesitas invocar a los seres, van a hacer de filtro y te van a ayudar, ayer lo decíamos, te van a ayudar a tener sesiones largas sin que la otra persona o tú os mareéis. Te van a ayudar a suavizar la energía cuando es muy fuerte, a no poner las manos donde no deberías, te van a guiar en ese trabajo. Al principio lo llamarás intuición, pero no es intuición, es algo más. Es una conexión con los ángeles, una conexión preciosa. Voy parando la grabación y pongo otra para que no se alargue mucho.